Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Y arrancamos Antropovoces, bienvenidos una vez más. Este es el programa en vivo del Semillero Antropología y Medios. Espero nos estén escuchando a través de www.urrosarioradio.co o en los podcasts. Estamos en Spreaker, estamos en Spotify, estamos en iTunes. Bienvenidos. Este es el programa que busca dar visibilidad mucho más a lo que son las ciencias sociales, a la antropología y todas sus derivaciones. Bienvenidos. Vamos hoy con un programa bastante chévere e incluso la canción que está sonando ahí de fondo nos va a dar pie al tema. Pero antes presento a las dos personas que van a estar conmigo. Karen Juliet, ¿cómo está?
Muy bien, Diego, feliz de estar este año otra vez acá, este semestre. Ya me hacía falta volver a Antropovoces.
Muy bien, usted siempre bienvenida, integrante del Semillero, estudiante de periodismo y antropología, ¿verdad?
Sí, sí, señor.
Muy bien, ya. Eso es una combinación bien interesante.
Claro, y que se complementa muy bien.
Muy
que
bien.
Gracias al Semillero, y pues estoy haciendo.
Muy bien, eso, arriba el Semillero con todo. Tengo también a Valentina Sánchez, productora de este programa. Se fue en este momento a recibir a nuestro invitado que tenemos en la segunda parte del bloque, pero ya vuelve a esta cabina. Billie Eilish. Juliet, ¿usted qué conoce Billie Eilish?
Sí, pero no soy tan fan.
Ajá.
No soy tan fan. Lo que sí me impactó fue esa arrasada que tuvo en los Grammy.
En los Grammy, eso fue hace dos días en Los Ángeles, se hicieron los Grammys 2020 y esta chica arrasó porque tiene 17, 18 años, usted
18
lo estaba diciendo
años.
Hace un momento, y arrasó porque se llevó seis.
No, tuvo seis nominaciones y se llevó cuatro premios.
Ah, bueno, bien, gracias por la aclaración. Muy bien, pero igual, son cuatro premios que son claro. De los más destacados, mejor canción, mejor álbum, mejor artista revelación, nos decía Valentina Sánchez también.
Y con 18 años.
Y con 18 años, todo lo que está haciendo. Esta canción a mí también me pega y los premios Grammy también pegan con este programa porque a mí me parece que muchas de las cosas que aparecen en los Grammy es moda.
Claro.
Para mí eso es mucha, mucha, mucha moda de lo que está sonando en radio, lo que lo están vistiendo los personajes también. ¿Usted cómo ve eso ahí de pronto, esas tendencias, esa moda que hay dentro de los Grammy, dentro de la música?
Pues claro, incluso estas personas imponen moda. Los fans siempre tratan de imitarlos de alguna manera, sus seguidores tratan de buscar siempre como qué están vistiendo, qué ropa usan, para ponerse lo mismo y para estar siempre como en esa onda con ellos.
Muy bien, muy bien. Billie Eilish, súper destacada, de pronto va a ser una persona, esas, no sé si decir un genio, pero es una persona muy destacada en la música,
sí.
Una compositora también de toda la música, su hermano también le ayuda a sacar toda la parte musical de lo que es la propuesta de ella. Su aspecto, su estilo, su forma de vestir también creo que está marcando una tendencia de lo que es los
sí,
jóvenes
que es
de 18 o 20 años.
Es algo diferente, que es algo pues no tan nuevo, pero sí que le da un estilo propio, uh-huh. Que es lo que están buscando ahora todos los artistas, como tener algo propio, aunque es muy difícil.
Es bien difícil y creo que también está rompiendo el estereotipo de lo que es el pop.
Sí, claro que sí.
Porque uno diría, bueno, esto es pop. Yo incluso le decía a uno de mis mejores amigos, le decía, Billie Eilish, póngale guitarras y bajo y esto es rock. La verdad, para mí eso, más que pop, es rock. y eso obedece también a una tendencia, a un estilo de lo que es ella, su cabello pintado, la ropa ancha, no tiene nada que ver con el pop o de lo que uno tiene en su imaginario de lo que es el pop. Exacto. Valentina Sánchez, ¿cómo estás? Usted ya volvió.
Buenos días, Diego, Juliet, Nelson allá detrás de del vidrio. Y a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Antropovoces. Yo estoy muy contenta al fin retomar con juicio esta labor de todas las semanas. Nos van a escuchar, ya saben, todos los miércoles a las 10 de la mañana y tenemos unos nuevos integrantes, entonces no van a tener las mismas voces todas las semanas.
Estamos hablando de Billie Eilish.
Me encanta.
Le encanta, porque le encanta.
No, porque yo creo que esa mujer tiene un estilo tan distinto. Me parece increíble. Y digamos que si uno piensa en, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, no sé, en Ariana Grande o pensamos, no sé, en Alicia Keys, uno piensa y uno ve las imágenes, los vestidos que tienen en los Grammy. Ajá. Y uno ve que esta mujer llega con un pantalón y con una chaqueta y con una
ropa ancha,
postiza súper larga, es increíble. Y uno dice, wow.
Porque la rompe, rompe todo el estereotipo.
La rompe. Y en verdad es muy diferente, más porque es una... ¿Cuántos años tiene? ¿17? ¿18?
18 años.
Entonces también lo está rompiendo. Y en el tanto en la música, porque se ganó el Grammy a Artista Revelación y a Mejor Canción y a Mejor Álbum. Y también en el mismo estilo que ella tiene, yo creo que está rompiendo un paradigma bien importante.
Chévere, chévere. Y creo que ese es un buen pie para el tema de hoy, de este podcast, de este programa, porque vamos a hablar de la antropología a la moda. ¿Por qué la antropología tendría que meterse a revisar todos estos estereotipos de pronto? Todas estas lógicas que se mueven ahí, como Billie Eilish llega a romper, por ejemplo, esos estereotipos de lo que es el pop. ¿Por qué no podría ser rock también? O sea, ahí hay muchas cosas también de las que podemos hablar. Entonces, que nos sirva esto como pie para el tema y vámonos primero con algo recomendado musical que nos trae Valentina.
Bueno, yo les quiero recomendar, por favor, escuchen el álbum de Billie Eilish. Yo, en verdad, yo todavía lo estoy pensando porque tenía una competencia bien fuerte.
Ajá.
Sí.
Y considerar que ella hizo ese álbum con el hermano en la casa, sin necesidad de estar con Sony Music o con Psycho o con Paramount o con un montón de disqueras, pues es pensar también qué tan diferente puede llegar a ser la música y, por ejemplo, considerar que no es necesario tener una super industria y a personas como Usher o Simon Cowell detrás.
Sí, sí, sí.
Para triunfar y para ganarte un Grammy.
O bueno, tener que invertir tanto.
Exacto, también.
Bueno, muy bien, vámonos ahí, dejemos eso de Billie Eilish ahí sonando, vamos a una pausa y volvemos. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she meets elderly. We still pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Thank you.
Soy Yasmina Barrios, conductora del radio show El Tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, un saludo.
Acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente. Día del Rock Colombia. 22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional. Día del Rock Colombia. Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo. Día del Rock Colombia. Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
En el 2020 sigue conectado con un Rosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Y seguimos en Onda Grammy. ¿Usted sabe qué está sonando ahí, Valentina?
No, Diego, cuéntanos.
Eso es Gary Clark Jr. Con su canción This Land. Esa fue la mejor canción según los Grammy de este año en rock.
Okay.
En rock, no mentiras, en blues. Es en blues, esto es en blues. Muy bien. Súper, súper recomendado. Es mucho de esa tendencia también de lo que era Jimi Hendrix. Por ahí está sonando también. Chévere, chévere para que lo tengan ahí súper en sus plataformas de streaming para que lo puedan escuchar un montón.
Y también chévere si nos tienen en sus plataformas de streaming porque nos pueden encontrar como Antropovoces en Spotify y en iTunes.
Muy bien, muy bien. Vamos entonces con el invitado, Valentina, Juliet, quien me hace el favor de presentar al invitado.
Bueno, el día de hoy nos encontramos con Germán David Rodríguez Avellaneda. Él es bioantropólogo y antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Está enfocado en la antropología de la moda y hoy precisamente venimos a hablar de eso, de la moda, de cómo se relaciona con la antropología, de cómo funciona y bueno, y de por qué, por ejemplo, tratarla y abordarla desde la antropología y no desde otros ámbitos.
Bueno, bienvenido, Germán.
Muchísimas, muchísimas gracias.
Germán, bueno, antropología y moda. A mí cuando me llegó este tema dije, bueno, chévere, creo que eso nos puede estar atravesando a todos los, sí, los seres humanos, creo que tenemos que estar pensando también en ese tipo de cosas. Pero comencemos por lo básico, básico. ¿Usted por qué se interesó por la moda?
Bueno, digamos que tiene mucho que ver con las partes, algo mucho más personal mío. Como les había contado hace poco, yo me fui mucho por la línea de bioantropología. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de entregar la tesis, mi director de tesis me dice, bueno, ¿y usted? Bueno, ¿usted sale de acá y qué? ¿Diseñador de modas?
Ajá.
Y yo, uy, suena interesante, ¿no? Dos mundos súper diferentes. Y eso uno. Dos, fue también un proceso de aprender a conocer la moda y ahí aprender a conocerme mucho a mí a través de eso. Como ustedes ven, mi estilo es bien particular. Entonces ha sido un proceso muy, muy interesante. Y de ahí fue como, ok, listo. Yo siento estas cosas cuando me pongo tal tipo de prenda, cuando uso tal tipo de prenda, cuando hago tal cosa con la ropa. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sienten las otras personas? Y también vi que era un vacío que había muy grande, porque nadie lo habla.
En literatura, en lo que la gente escribe e investiga.
Es muy, muy... Es un espacio que nadie mira, a menos que seas diseñador. Y aún en esos casos, el diseñador casi nunca mira el por qué. Siempre mira, bueno, qué tendencia hay, qué es lo que vamos a hacer ahorita, estamos en invierno, verano, este tipo de cosas. Entonces, se olvida mucho el factor humano dentro de la moda. Y a mí me parecía súper importante rescatar.
Ok.
Sí, a mí me llama bastante la atención este tema. Y yo sí quisiera saber cuál es el lugar de la moda en la antropología.
Listo. Bueno, hay un gran sociólogo que se llama Gilles Lipovetsky, y él, aunque es sociólogo, es, digamos, una de las grandes bases de los que hemos mirado la moda a través de la antropología. ¿Por qué? Uno, porque en la antropología casi no hay trabajos de eso. De hecho, todos. Y él es muy específico en decir, la moda solo sale en el ámbito académico para fustigarla.
Sí.
Para decir,
sí,
eso es de los ricos, eso es de los tal, eso es de los superficiales, y eso, y eso, y eso, y eso. Pero nadie dice, ok, ¿por qué? ¿Por qué la moda tal cosa? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿Por qué cambia? Yo pienso que ahorita la moda en la antropología puede que esté tomando fuerza, puede, porque igual sigo sin ver muchas producciones al respecto, sigo sin ver algo que en serio se enfoque, porque muchos enfoques de la antropología que es tan cálida, ¿no?, que es tan cómoda en muchos casos, tienden a ser explorar al otro, entonces ciertas comunidades, ciertos grupos sociales, pero no se enfocan muchas veces en los subproductos del humano.
Okay.
Yo como, digamos, en el entrenamiento de arqueólogo de alguna manera que tengo, pues observo qué es lo que dan los humanos, cerámicas y todo este tipo de productos. Pero digamos que la antropología de la moda en este momento sería como una arqueología de la actualidad. Algo muy por ese lado de mirar qué estamos dejando en este momento. Porque todos acá en este momento estamos utilizando pantalón, siendo que hace un par de años, un par de siglos, digamos las dos compañeras que acá nos están con nosotros jamás podrían haber utilizado un pantalón, ¿sí? O el pelo largo, el pelo de color. O sea, hay una serie de tendencias y de situaciones y de fenómenos sociales que van mucho más allá de lo que es la ropa, que la gente se está olvidando solo porque es superficial y solo porque la ven allá, ¿no? La moda es Vogue, la moda es lo de allá, la moda está lejos de acá. Pero lo que la gente no es consciente, y lo que yo he llegado también a aprender mucho, es que la moda se construye también con nosotros. Porque hay una gran pensadora que habla mucho sobre la moda, que ella se llama Beatriz Judel. Y ella dice, realmente un diseñador nunca marca tendencia. Él la apropia a su colección. Él dice, miren, hoy la gente está utilizando, no sé, mucho negro, hagamos una colección de negros. Realmente es la gente la que arma la tendencia. Entonces, por eso, digamos que en la parte en la que yo he trabajado, he luchado tanto con dejar de que la gente piense, no, es que la moda es alta costura. No, la moda está en todas partes. Coco Chanel, la gran diseñadora francesa, decía eso. La moda está en todas partes, camina con nosotros, está sentada a nuestro lado, vive con nosotros. Y a la gente se le olvida eso. Porque, ¿qué es más natural y qué es más común para nosotros en esta sociedad occidental que vestirnos? Tú sabes que tú te levantas, no sé, te bañas la boca, te peinas, te bañas, desayunas y te vistes, en el orden que sea.
Sí, sí, sí.
Pero uno sale con ropa. Hay gente que es como, no, a mí realmente no me interesa, pero ese desinterés se nota y tiene una forma particular de formarse, de mostrar desinterés, ¿no? De, no, entonces yo utilizo ropa ajada, eso también es tendencia, ¿no? Entonces los punks los vemos con ropa ajada. O Kanye West saca esta ropa, personalmente me parece horrible su colección, todas sus colecciones me parecen horribles, es muy personal. Entonces es como se comienzan a apropiar muchas tendencias y como también hay un tipo de flujo de la moda y más que todo de la vestimenta, porque la moda es un concepto mucho más amplio, de cómo en las élites y en las clases sociales que lastimosamente seguimos teniendo, ¿no?, que están muy marcadas, puede que no a nivel como de vivencia, se comienzan a hacer una serie de apropiaciones de lo que yo he visto, de lo que tú vistes, ¿no? Entonces, antes, la gente, entre más baja de su clase, más intentaba parecerse a la clase alta, ¿no? Todo este movimiento del esnobismo. Y ahora, tú ves que la clase alta está haciendo lo contrario. Se apropia mucho, de los estilos de la clase un poco más baja. Entonces, pero le mete la parte alta, ¿no? Le mete la parte como de diseño.
¿Podríamos hablar de moda en sociedades no occidentales, no metidas en el capitalismo pues si hay alguna sociedad no metida en el capitalismo uh-huh. actualmente, pero a lo que me refiero, de pronto sociedades un poco más aisladas, en lo que diría yo aisladas entre comillas, ¿podríamos hablar de moda en esas sociedades?
Digamos que varios autores dicen que no. Uh-huh. Dicen que la moda es un fenómeno social que tiene su época de fundación, digamos, después de la época feudal y cuando comienza a haber acumulación de capital. Uh-huh. De hecho, bueno, hay un autor que habla del ocio, de todo el momento cuando llega el ocio a la sociedad, que es el momento en el que tenemos espacio para no hacer nada, porque no estamos trabajando y tal vez no necesitamos trabajar, que la moda crece. Que okay. la moda empieza a decir, porque la gente empieza a pensar, bueno, si yo me pongo esto y utilizo esto. ¿Qué pasa? Lo que yo he llegado a pensar en las sociedades no occidentales, en sociedades tribales, en sociedades indígenas, hay algo muy interesante y es, ellos también utilizan prendas uh-huh. y utilizan accesorios. Puede que sean moda, de pronto, a su manera. Uh-huh. De, no sé, en esta temporada todos utilicemos una corona de plumas. Pero muchas veces en las sociedades occidentales, en las sociedades no occidentales, perdón, la ropa y las prendas tienden a ser más rituales, ¿no? Tienden a tener una carga mucho más simbólica que para nosotros. En muchas sociedades las perforaciones de las orejas son algo sumamente importante. Para nosotros es casi que algo dado, por lo menos en las mujeres es muy dado, ¿no? La mamá uh-huh, les manda uh-huh. perforar las orejitas, yo las tengo perforadas. Entonces es algo que no tiene tantas cargas simbólicas. Sin embargo, también lo he pensado, no podemos dejar atrás que esas personas también son humanos y que hay muchas cosas que no todo es simbólico, realmente no todo necesariamente es simbólico, sino hay muchas cosas que es como, me gusta cómo se ve, me parece interesante, pero entonces sí hay un debate a nivel de lo que sale a nivel académico, que es como, sí. ¿qué podemos hacer ahí? Y es bien, bien interesante.
Yo tengo una duda y es porque ahorita que lo estoy escuchando, yo pienso, por ejemplo, el saco que me puse hoy me lo puse porque es rosado y porque el rosa es mi color favorito. Uh-huh. Y no hay otra justificación detrás de eso. Entonces, por ejemplo, cuando usted está investigando, está pensando este tema, ¿qué métodos utiliza? ¿De qué forma se acerca, por ejemplo, a la moda? ¿O cómo, por ejemplo, entiende la razón por la que una persona está usando esto o aquello o no lo está usando?
Listo. Bueno, digamos que yo tengo, digamos, dos abordajes a la moda. Uno es el abordaje más que todo historiográfico, como mirar qué ha pasado en la historia. Además, yo no manejo el tema moda solo, sino en el artículo que les pasé, yo manejo moda, estilo y vestimenta, que son tres fenómenos muy juntos, pero que no son lo mismo, y a la gente se le olvida. Y la otra forma es en la forma en la que le vivo yo, en mi experiencia propia a partir del vestir, porque yo veo cómo mi vestir me influencia e influencia a otros, y eso me parece muy interesante. Porque el yo subirme con tantos accesorios, anillos, collares, hace que la señora que está a 2 metros míos me mire feo. Sí, ahí hay una razón social de eso. De decir, este niño, ¿por qué está vestido así si él es un niño? Sí, entonces hay cuestión de género. Entonces también hay cuestión de, ¿por qué está utilizando tantas cosas? Si eso, no sé, es de tías o es de abuelas. Y en esa mente, ¿por qué funciona? Tantos accesorios son de tías. ¿Quién dijo que las tías tenían que utilizar tanta cosa así? Entonces, o por ejemplo, las uñas, no, esos de brujas, ¿por qué de las brujas? Sí, entonces comenzar a cuestionar todas estas pequeñas preguntas que se hace la gente, que no las hace, porque a mí nadie me dice, oye, disculpa, en Transmilenio, ¿por qué tú te dices así? Me encantaría, me fascinaría que la gente me preguntara, en vez de mirarlo a uno mal, porque lo miran como extrañado, decirle, oye, disculpa, ¿tú por qué utilizas tanto? Y yo con gusto le diría, ¿sabes por qué? Porque me gusta. Y porque el gusto es un gran motivador detrás de la moda y detrás uh-huh. de la vestimenta. Hay una serie de procesos previos a que tú consigas este saco o que tú consigas tu saco, obviamente. Hay procesos sociales, hay procesos económicos, pero realmente hay mucha fuerza detrás del gusto, de tú decir, uy, puchita, ese saco rosado está de ututui, me lo voy a comprar. Y tú te lo compras. Claro, pero hay otras personas, por ejemplo, que el proceso es como, miren, esa chaqueta me puedo ver más rudo. Uh-huh. Una chaqueta de cuero con taches, por ejemplo. O un pantalón roto. En la época los pantalones rotos, por ejemplo, eso fue una tendencia súper fuerte. ¿Por qué utilizamos ropa rota? ¿De dónde viene una tendencia que hace un par de años era como la ropa rota es de la gente pobre, ¿no? Mm-hmm. Desde esta alta élite decía, ay, y esa ropa rota, ahorita todo el mundo tiene pantalones roticos. Y hasta se ve lindo, y es la verdad. Entonces, son una serie de procesos que son muy particulares, y el gusto es un gran motivador. Beatriz Judel, si recuerdo bien, ella menciona algo muy específico y es, sí, el gusto es un gran motivador, en efecto, hay cosas que yo compro por gusto, sin embargo, dependiendo de la época, porque la moda tiene épocas, al igual que el vestir, eso varía. Si tú estás en una situación muy mala, de pronto, ella explica con el ejemplo de la Gran Depresión, que las señoras compraban para sus casas la colección de la cocina, todas las esponjas, los limpiones, todo era el color de la cocina, previo a la Gran Depresión. Después de la Gran Depresión, se compraba lo que hubiera, porque empieza a primar la funcionalidad sobre el gusto. Entonces, ahí hay una serie de grandes fenómenos sociales que comienzan a afectar la forma en la que nos vestimos. Hay algo muy interesante para Bogotá, por lo menos en un conversatorio que estuve de Inex Moda. Pepa Pombo, una diseñadora, ella decía, en Bogotá tenemos algo maravilloso. Todos acá vivimos en Bogotá y sabemos que Bogotá, su clima fluctúa radicalmente. Se puede hacer día, sol, noche, todo en un solo día. Ella dice, acá nos vestimos para todo. Entonces tú utilizas algo suave debajo, pero algo grande encima que te cura. Uh-huh. Llevas sombrilla, llevas abrigo, llevas bufanda. ¿Por qué? Porque uno no sabe. Porque uno no sabe en qué momento o llueve o hace sol. Entonces también es como las prendas se empiezan a apropiar y a adaptar a nuestra vida.
Usted también de ese artículo que nos compartió, que por cierto, ¿dónde es que está publicado?
Está publicado en la revista de la Múcura, en el número 7 de la Universidad Nacional. Esa es la revista de la universidad, del Departamento de Antropología.
Para que vayan y revisen, debe estar en online también para poder consultarlo.
Diría que sí.
Bueno, échenle una buscada ahí en Google, búsquense el artículo que también ahí pueden estar alimentándose un montón de cosas que Germán propone. En ese artículo usted propone también lo del estilo.
Sí.
El estilo, y a mí me parece que eso, no sé, ahí me sentí un poco identificada también, porque uh-huh. De pronto yo no me he visto o no porto lo que porto en vestimenta, de pronto no por moda, sino por un estilo, por una representación afuera, por una identidad de lo que uno quiere mostrar afuera. ¿Cómo desarrolla usted pronto esa parte de lo de la identidad? Sí, es una categoría súper gigante que puede uh-huh. tener múltiples aristas, pero ¿cómo está la identidad ahí con moda, estilo, vestimenta, su propuesta?
Listo. Digamos que en el estilo, ¿no? Entonces tenemos un montón de personas que son estilistas y hablan del estilo. Pero realmente hay algo muy fuerte y es el estilo a ti te permite expresarle al mundo algo. Porque la ropa también es una forma de comunicación. Es un mensaje que damos al mundo. Si tú te pones un enorme abrigo, no sé, con la svástica, estás dando el mensaje, sí. Sea un mensaje positivo o sea un mensaje negativo. Lo que ha pasado con con Melania Trump,
sí.
Que salió cuando fue a un lugar afectado por la pobreza y la violencia, y su abrigo decía como, no nos importa a nadie. Eso tiene una carga política y una carga simbólica muy fuerte, o sea, tú, básicamente nosotros vivimos como pancartas. Uh-huh. Entonces lo que uh-huh. tú te pones cuenta algo. Nos cuenta algo, si tú tienes una pequeña cadena con un Cristo, uno dice puede que sea cristiana, puede que sea católica, entonces hay una serie de flujos muy interesantes. Y el estilo, hay algo muy particular del estilo y es, yo en el artículo escribo y es casi la forma en la que nosotros apropiamos la moda a nuestra vida, porque claramente es muy complicado para que todo el mundo consiga, no sé, abrigos Chanel que pueden costar $300,000. Realmente eso no pasa. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Podemos conseguir algo en similar, podemos conseguir algo así, o inspirarnos en eso. El estilo tiene mucha inspiración de decir, esto me parece muy interesante. Entonces están las chicas que tienen un estilo más tomboy, sí, como el pantalón uh-huh. ancho, otros chicos que tienen un estilo mucho más de pantalón apretado, como mucho más punk, si se podría decir, los góticos, ¿no? Entonces hay una serie de estilos muy particulares que a pesar de ser encasillables de alguna manera, no son definibles. Tú no puedes decir, todos se visten de cierta manera. Mírenos a nosotros acá. Todos vivimos acá en Bogotá, estudiamos antropología, creo.
Sí.
Sí, sí.
Y a pesar de todo, nos vestimos radicalmente diferente. A pesar de que hay un solo estereotipo de cómo se viste el antropólogo. A mí me parece personalmente ofensivo. Realmente.
¿Usted no tiene la mochila herbaca, no?
No. Tengo una mochila guayú. Entonces, hay una serie de estereotipos que indican o dan pautas para el acercamiento a los demás, pero realmente el conocer el estilo de una persona es algo muy personal y muy íntimo, porque es algo que refleja algo en nosotros. Yo con mis amigos, y también es un proceso pues de mucho autocuidado, decirles, oye, ponte algo que te guste. Entonces la gente, no, que le da pena utilizar una bufanda muy larga. Inténtalo, ponte la mía, a ver si te gusta, cómo te sientes, para que no la tengas que comprar y luego no le guste el problema. O con mis abrigos, yo utilizo muchos abrigos, yo les digo, pónganse eso, a ver cómo se siente. Los anillos también, póntelos. ¿Qué se siente ponerse un anillo gigante? Eso me parece que es un proceso que marca tu identidad y que dice, ok, esto tiene una fuerza.
Yo estaba pensando ahorita que hablábamos de los abrigos Chanel carísimos. No sé si los oyentes y ustedes acá en la mesa de trabajo seguramente han visto El Diablo Viste a la Moda.
Ajá.
Hay una escena en la que Andy entra a la oficina de Miranda Presley, la editora de la revista, y ella tiene dos cinturones azules.
Sí.
Y ella le dice, son los mismos.
Ajá.
Y ella le explica que es que eso viene de la colección de otoño, de invierno de Oscar de la Renta. Y que unos meses después ya llegó esto a las tiendas departamentales y le dice, ese saco azul que tú tienes está inspirado en el azul de Oscar de la Renta. Y es precisamente cómo podemos considerar, o más bien digamos, sacar a la moda de esa idea de qué es lo que produce Oscar de la Renta, lo que produce Chanel, lo que produce, no sé, no sé de moda, pero cosas altas. Y pensar, por ejemplo, que cosas como, por ejemplo, que el fast fashion, hablemos del fast fashion, entonces, el fast fashion, sabemos que producen en masa, que producen en China, en Vietnam, en distintos países de Asia, y que ahora está generándose una idea de que, por ejemplo, dejemos de comprar fast fashion y comencemos a intercambiar ropa, comencemos a comprar de segunda.
Sí.
¿Cómo se ve desde la antropología ese cambio en la forma en la que consumen las personas?
Bueno, digamos la parte, te agradezco demasiado que hayas traído El Diablo Viste a la Moda a colación. Yo amo esa película y
yo
fue
también,
una de mis
encanta.
Grandes inspiraciones. Cuando Miranda le dice eso a Andy fue como, wow, esa mujer en serio lo sabe todo. Porque, de hecho, si tú lo analizas muy bien, ese discurso es un discurso sociológico de la moda, de explicarle por qué ella también se había afectado por la moda. Y no solo Andy, todos nos vemos afectados por la moda. No solo Miranda, que claramente es una gran editora, sino todo el mundo que la rodea. Todos acá nos vemos afectados de la moda, porque la moda cae por toda la pirámide social. Obviamente, en unas partes más que otras, y afecta unas partes más que otras. ¿Qué pasa con el fast fashion? Eso es un movimiento medianamente reciente, ¿no? Porque es muy raro, por ejemplo, mis papás o mis abuelos, ellos no utilizaban fast fashion. Era ropa que uno le mandaba a hacer al sastre, que era mucho más, era una prenda que te hacían, era única además, entonces era muy interesante. Y llega esta tendencia súper fuerte, y a mí me parece personalmente negativa, de uniformémonos todos. Todos utilizamos camisa blanca, jean y zapato café. O sea, ahí me parece que ese proceso de uniformizar a todo el mundo es horrible, a mí. Yo que soy tan personal con mi estilo. Entonces, con estas tendencias, lo que pasa con la moda es, bueno, Chanel saca un abrigo en tweed que cuesta, digamos, $300,000. De eso se inspira alguien en una tienda fast fashion, no voy a poner nombres, y sacan una colección de 400,000 abrigos que en vez de costar $300,000 cuestan $300,000. Tú lo vas y lo compras. Ese abrigo, por la maquinaria que lo hace y la técnica que tiene, puede que no te dure mucho. Unas tiendas durarán más que otras, claramente que sí, pero realmente el fast fashion y lo que me molesta a mí, aparte de que hace que todos seamos muy uniformes, es que es cero ambiental. O sea, afecta a nivel ecológico de una manera increíble. ¿Qué hago yo? Digamos, de la forma en la que yo me visto y la forma en la que yo uso, yo utilizo ropa de segunda o ropa vintage o ropa de producción colombiana. Es mi técnica. Entonces es un proceso también de, ok, a mí me gusta vestirme raro, me gusta la moda, ¿qué puedo hacer para que sea ético mientras lo consumo? Puedo consumir de segunda. Y yo les explico a mis amigos, cuando hemos tenido esas conversaciones, ellos me dicen, ¿por qué usas de segunda? Luego, uno, porque es una prenda única. Eso no lo va a tener nadie. Si lo tiene alguien, luchamos. Mentiras. Y además, es una prenda que si ha durado tanto es por algo. Tú, hay camisetas que compras y te duran un mes y se acabó. Y se manchó la camiseta, se deshiló, se descosió, la tela se torció, queda la camiseta al revés. Horrible. Mientras que estas prendas han durado tanto es por algo. Porque están diseñadas para durar. ahorita muchas cosas no se diseñan para durar, ni los celulares, ni los teléfonos, ni nada. Se diseña para que salga rápido, para que se acople a la tendencia, lo cual es muy agresivo.
Yo sí quisiera saber, Germán, ¿cuáles fueron los principales retos al momento de hacer todos estos estudios de la moda, del estilo, de la vestimenta?
Y de pronto de comenzar a considerarlos, porque digamos, como decíamos, la antropología de la moda es una cosa muy nueva, entonces uh-huh. tal vez en algún momento alguien no le dijo, ¿qué es eso? ¿Para qué?
Bueno, digamos que a nivel de los profesores a los que les he contado, he tenido mucho apoyo de ellos, porque son personas de una comprensión muy, muy fuerte. Eso es uno. Dos, ha sido muy particular, claro, o sea, es muy difícil encontrar esa información. Esa información que uno busca y busca y busca, y yo decía, ay Dios, ¿y dónde voy a encontrar algo de esto? Porque quería hacerlo, mi motivación era el gusto de poder producir algo que dijera, miren, esto está pasando con la moda, con el estilo, con el vestir, y la antropología está ahí, cruzada de brazos, haciéndose la que no ves. Entonces, digamos que a nivel de los académicos que están a mi alrededor, tuve una aceptación muy buena, les gustó y les parecía muy interesante, porque hay este apoyo a apoyemos lo diferente, uh-huh. apoyemos estas nuevas propuestas, porque claramente la antropología, con sus enfoques muy específicos a nivel social, es muy interesante y es muy importante, claro que sí, pero no todo puede quedarse ahí, y tenemos que irnos acoplando al mundo que nos rodea. Entonces ha sido bien, bien interesante.
Chévere, chévere que la antropología pueda estarse ahí metiendo en esos temas que a veces son tan comunes, pero que no se tocan académicamente. Uh-huh. Muy bien, vámonos ahí con una pequeña pausa musical y ahora volvemos.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces. Antropología y Medios. Antropovoces en Radio Digital con la voz de Valentina Sánchez Vélez.
Bueno, y volvemos aquí a Antropovoces. Está sonando precisamente Fashion de Lady Gaga. Y yo puse esta canción en nuestro programa del día de hoy porque precisamente Germán la menciona en el artículo que nos compartió para leer y que en verdad les recomiendo porque la propuesta que él tiene dentro del artículo a uno le abre la cabeza y definitivamente lo pone a pensar. Yo, por ejemplo, que estudio historia, yo consideraba pues el hecho de que efectivamente la ropa ha cambiado con el tiempo y es porque de un momento a otro pasaron a vestirse con ropa de pues de cuero, de lana, de algodón. Allá llegamos a cosas como Coco Chanel, como, bueno, no sé, casas altas de moda. Pero entonces yo también, por ejemplo, pensaba lo que Germán decía al principio del programa, y es que hace unos años, hace tal vez, no sé, unos 70, 80 años, Juliet y yo no podríamos usar un jean. Pero también, por ejemplo, pensar que los jeans estaban hechos para una clase específica, para los obreros.
Exacto.
Pero también, por ejemplo, considerar cosas como que los vestidos de baño, a pesar de que eran para la playa, donde uno evidentemente no va a estar en jean y en tacones, o en vestido o en sastre, antes eran largos, tenían un mínimo, uh-huh. y por ejemplo las mujeres se las llevaban presas si el vestido de baño uh-huh. no cumplía pues con cierta altura, con cierto grosor, con tapar ciertas partes del cuerpo. Entonces yo también pienso, y es que la moda está ahí, pero la damos tan por sentada uh-huh. que no entendemos el trasfondo social e histórico que está detrás de, por ejemplo, que yo tenga esta camisa roja o que tenga este jean.
Uh-huh. Y también creo que es por lo mismo de creer que es muy superficial, uh-huh. que eso es como, no, solo los diseñadores, solo los que quieren lucirse, se quieren uh-huh. hacer ver, y no, sí. pues de que nos afecte a todos, nos influye en todo.
Uh-huh. Y uniendo a eso, Juliet, con lo que terminábamos en el anterior bloque también, la antropología ha abandonado un poco la temática Usted nos dice también que hay muchos profesores suyos que lo han respaldado. Uh-huh. Pero yo imagino que se ha cruzado también con otros colegas que no están muy de acuerdo, de pronto con otras vertientes, otras ramas, en donde de pronto digan, pero es que eso es simple, simplemente es neoliberalismo y ya, eso es algo que es de consumo y ya. Uh-huh. ¿Cómo le ha hecho frente a ese tipo de críticas, a ese tipo de percepciones de la antropología que a veces puede ser muy dura?
Sí, en ese tipo y muy de radical, uh-huh. Curiosamente. Digamos que tengo la fortuna de haber desarrollado una personalidad bastante particular. Entonces, cuando me hacen ese tipo de comentarios, yo le digo, ¿tú qué tienes puesto hoy? No, tal cual cosa. ¿Sabes de dónde viene eso? Y cuando lo cacho. Y el que cacho, cae. Entonces, es muy interesante cómo son personas que muchas veces se despersonalizan, de que uno, son personas, son seres sociales, uh-huh. y que uno, cometen errores, y dos, se visten. Es algo, o sea, la gente es como, no, pues, es que eso es del capitalismo. Y yo, ajá, pero no por eso es menos estudiable, uh-huh. y no por eso es menos criticable, y no por eso es menos interesante. Hay muchas cosas que nos ha traído el capitalismo, seguramente, y muchas cosas que nos ha quitado, y nos afecta de una manera gravísima. Entonces, igual, la gente no va a dejar de vestirse, y la gente no ha dejado de vestirse desde hace mucho tiempo. Tutankamón, de hace 5.000 años, tenía ya sandalias, y él no vivía en una sociedad capitalista. ¿Mm? Y aún así había una acumulación muy fuerte del oro. Uh-huh. Entonces hay una serie de flujos ahí que siento que la gente da tan por sentado en la vestimenta que es como, ah, no, pues eso, miremos otras cosas más importantes. Y yo, ok, ¿qué es más importante que lo que te estás poniendo todos los días? Entonces hay un movimiento de, no, yo me pongo esto porque realmente no me importa la moda. Y lo que le dice Miranda a Andrea es fantástico. No es que no te importe, realmente es que no lo conoces, uh-huh. pero hay muchísimo detrás de lo que tú te pones. Entonces, yo siempre intento decirle a mis amigos, hey, chicos, consumamos responsable, por favor no compren de ciertas empresas fast fashion que tienen, están denunciadas por esclavitud humana, uh-huh. están denunciadas por tráfico, están denunciadas, bueno, un montón de cosas. Intentemos no consumir tantos animales, especialmente pieles muy caras, muy exóticas. Entonces, siento que es muy importante. A pesar de eso, lo que te decía, sí hay como un apoyo a partir de los profesores que son mucho más conscientes de que hay que cambiar. Uno que otro dirá como, no, eso no es tan importante, no mire tanto. Pero igual, digamos que fue mi motivación de, ok, él me está diciendo que no importa. Uh-huh. Igual lo voy a hacer.
Bien. Sí, la antropología está para eso, para tomar muchos temas a veces que no están explorados.
Y la academia iniciativa.
Para tomar riesgos,
uh-huh. exacto, porque si no estaríamos repitiendo exactamente la misma academia del siglo XIX. Muy bien.
Yo, por ejemplo, estaba pensando un poco en el periodismo y cómo, primero, el periodismo de entretenimiento, en el que se cubre los Grammy, por ejemplo. Uh-huh. Yo no sé si a usted, Juliet, le ha pasado, pero siempre es como periodismo de moda. Vale, haz periodismo político o haz periodismo económico. Ajá. Uh-huh. Y también es el hecho de cómo se cubre. A mí hoy me pareció muy chistoso. Yo antes del programa estaba revisando, pues porque veníamos dispuestos a hablar de los Grammy. Y yo vi entonces, por ejemplo, cómo Vogue cubría la ropa que tenía Ariana Grande, que tenía Alicia Keys, que tenía Lizzo, y de qué diseñador era, y qué tipo de vestido era, y la tela, y este tipo de cosas. Pero vi, por ejemplo, cómo otros medios... pues revisé un par de medios nacionales, apenas ponían el nombre. Y es que yo creo que también es pensar qué está detrás del vestido gris gigante que usó Ariana Grande. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, un poco la moda hay que primero ponerla en el centro, pues porque finalmente lo que Germán dice es cierto. Yo puedo decir, a mí no me importa, pero es que si no te importa tanto, igual tú te sigues vistiendo y sigues uh-huh. comprando ropa, de segunda, de tercera, en la tienda, en la esquina, lo que sea, pero sigues comprando ropa, entonces es como, tiene un poco de importancia en tu vida para que te sigas vistiendo. Y también es el hecho de que tenemos precisamente que sacar a la moda esa idea de que es superficial, de que es tonto, de que es para gente, sí, que es cosa como si eso lo revisa la editora de Vogue, pues es porque es la editora de Vogue, pero a mí no me importa. Uh-huh. Es poner eso en el centro del debate porque también nos atañe de muchas formas.
Ok, sí, muy bien. Yo quisiera preguntarle, ya que Germán, usted tiene experiencia, cuento con más hacia la antropología médica, de la salud, un poquito sobre biología, ¿cómo podría estar de pronto usted leyendo las interpretaciones de, por ejemplo, las patologías del consumo. Gente que tiene que consumir todos los días, tienen que estar a la moda, porque si no, no, su cabeza mentalmente, sea el que sea el proceso que sea ahí psicológicamente, eso lleva a ciertos fenómenos ya patológicos que tienen que ser medicados para que no... Me acuerdo mucho Winona Ryder. Ryder en los 90s, principios de los 2000.
Sí, porque es cleptómana.
Era cleptómana y robaba porque robaba, pero ella también tiene toda una cosa ahí que argumenta para poder mostrar que ella roba no porque sí, sino porque tiene una patología. Todo ese tipo de pronto de patologías que se han medio inventado, que de pronto tienen, se están ligando mucho a esta cosa del consumo y a la moda, y de pronto la presión social que se ejerce sobre las mentes jóvenes. La misma forma en que se representan las modelos, los trastornos alimenticios. ¿Cómo podría estar de pronto la antropología, la moda, metiéndose en ese tema y de pronto no va a solucionar todo, pero sí de pronto decir, oiga, mire, no, es que esto es así, usted no debería estarse preocupando por bobadas que no debería pararle bolas? ¿Cómo podría estar usted ahí mirando esa problemática?
Súper interesante. Y me encanta la palabra que usas, patología del consumo. Yo pienso que hay una parte muy fuerte dentro de estas patologías del consumo, que es la apariencia, ¿no? Es sentirnos aceptados, es vernos iguales, ¿no? Entonces, tú ves, abres Pinterest y comúnmente encuentras una pinta fácil de hacer, de armar, y la armas. Pero esa pinta la vieron 800.000 personas más y seguramente la van a replicar. Entonces, en vez de haber un proceso de creación propio, hay un proceso de copia. Yo me inspiro, pero no me copio. Hay grandes inspiraciones en mi forma de vestir, las hay, y lo acepto abiertamente. Pero intento no copiarme, y en vez de eso, crear algo mío. Claramente, porque yo no puedo conseguir lo que consigue mi gran inspiración, porque ella es rica, y yo no soy multimillonario. Eso es uno. Entonces, esta idea de aparentar lo que somos, ¿no? Hay gente que quema tarjeta de crédito buscando ropa para mostrar y para hacer, mientras que tú puedes ser muchas cosas utilizando ciertas prendas y siendo consciente de lo que representa mi ropa, que representa mi forma de vestir. Para mis amigos es increíble pensar que yo utilizo ropa de segunda y yo les digo, sí, pues me encanta, es tiene única. Todo lo mejor de los mundos, es bonita, es única y es barata, y además no daña el medio ambiente, o sea, ¿qué puede ser mejor que eso? Mientras que hay otras mentalidades de, ok, yo necesito consumir algo que sea elegante, que esté en tendencia. Esa palabra a mí me molesta y le molesta a Anna Wintour, la editora de Vogue, la tendencia, lo que está en el momento. Entonces es esta idea de yo estoy siguiendo el flujo del mundo, yo voy con todos. Eso también siento que ha afectado y es muy negativo de la moda, y es que intenta ponernos a todos en un mismo renglón. Mientras que el vestimenta es algo tan diverso y es algo tan amplio y es algo en lo que tú puedes crear, que limitarse a quedarse en una sola forma de vestir, para mí es un poco ofensivo con el hecho del vivir. Yo, y esto lo saben mis amigos y lo sabe la gente que me conoce, nunca repito pinta. ¿Por qué? Porque todos los días le cambio, por ejemplo, le puede cambiar un anillo, le pongo un arete diferente, le pongo un pantalón diferente. ¿Por qué? Porque puedo, porque tengo la oportunidad cada día de vestirme diferente. Mientras que hay gente que no, que es como, ay, no, pongámonos lo mismo y se verán bien. Sí, seguramente, porque están en tendencia, pero no tienen un proceso creativo con lo delicioso que eres crear algo, con lo que delicioso es que es decir, ay, mira cómo combina ese accesorio con este otro y este otro, y o sea, para mí es un placer hacerlo. Y hay gente que siento que le falta esa idea de intentemos algo nuevo, porque o les da miedo experimentar algo con su performance corporal, de decir, ok, no sé, hoy me voy a poner tacones, hoy me voy a poner un anillo súper grande. Es un miedito que hay ahí de, ¿qué tal no me acepten? Corazón, si no te aceptan, no importa. Acá te acepto yo. Entonces, es una idea de empecemos a formar un consumo ético de la ropa, un consumo ambiental también, y un consumo en el que todos tenemos la oportunidad de ser quienes somos, porque a mí me parece que la ropa, como les he dicho, es muy importante en la identidad. Entonces, que a ti no te moleste como yo me vista, pero que yo, porque sea de moda, tampoco te diga, oye, ¿por qué ese pantalón? No, si tú te quieres vestir así, muy bien, 10 puntos. Pero yo tampoco tengo por qué intentar cambiar a los demás. Si me piden opiniones, chévere. Pero finalmente, cada uno se equivoca a su manera. Entonces, todos tenemos una opción de trabajar dentro de la moda, de explorar la vestimenta, más que la moda, la vestimenta, y el estilo, que es algo tan inspirador para mí, tan único para mí. O sea, por ejemplo, ustedes que vieron a Rosalía en los Grammys, ese estilo es fantástico y es un estilo de alguna manera sencillo, ¿no? Es básicamente, ella se viste con Adidas, así, una blusita, un pantaloncito, unos super zapatos y las uñas y llena de oro. Entonces son estilos que uno puede comenzar a decir, oye, eso es interesante, seguramente no podría hacerlo de Rosalía porque ella tiene mucha plata, pero yo puedo decir, bueno, hoy me pongo un anillito, unos areticos dorados y me visto todo, por ejemplo, con una sudadera. Entonces es una apropiación tuya y es una versión tuya de alguien más, pero es tu versión.
Chévere. Chévere porque es una invitación grande para la mayoría de las personas que tengan mucha, que se fijen mucho en eso, en los tipos de vestir, en la forma de lucir hacia afuera, pues que se reconozcan como lo que son y que puedan proponer cosas, que la diversidad está ahí y todo podría ser mucho mejor en ese sentido. Muy bien, vamos terminando Antropovoces. Germán, un contacto, ¿dónde lo contactan? ¿Redes sociales? ¿Un correo?
Sí, claro que sí.
¿Alguien que quiera charlar con usted sobre todo esto?
Claro que sí. Digamos que me encantaría que me contactaran por Instagram. Es como la plataforma que más me gusta porque es donde puedo subir mis looks. Que para mí es una forma genial de expresarme, o sea, mostrarle a la gente, mira, puedo ser así y utilizar 16 anillos a la vez y 15 collares. Y me veo fabuloso. Entonces, es una opinión. Mi Instagram es @bruja_de_estilo.
Ok, muy bien. Y ahí estás subiendo a toda hora fotos.
Sí, intento subir casi siempre foticos de la forma en la que me visto y claramente por ahí me pueden contactar lo que necesiten.
Cualquier cosa que quieran de pronto renovar en su estilo de forma de representarse, ahí claro, escríbanle a Germán, sí, que está siempre pendiente en sus redes sociales. ¿Alguna otra red social? ¿Un correo electrónico?
Wow. Sí, por correo sería, ese es germo95@gmail.com, germo con G.
Ok, vale, muy bien. Bueno, Valentina, Juliet, ¿alguna cosa más antes de terminar este bloque?
No, bueno, pues agradecerle a Germán por estar acá.
Gracias a
de
ustedes.
De verdad, yo personalmente estaba muy emocionada, yo estaba volando de la emoción con este programa, porque creo que pues aquí hablamos de antropología médica y de antropología lingüística, pero hablar de antropología de la moda no está mal, me parece muy chévere. Y me gusta porque yo creo que las personas que nos estén escuchando ahorita y que más adelante, pues cuando esté el podcast arriba, también puedan escucharnos, pues pensarles, mostrarles y que se pongan a pensar, bueno, de pronto, ¿yo qué expreso con mi ropa? ¿Yo qué, digamos, qué demuestro con mi ropa? Y también que si son antropólogos o historiadores o periodistas o sociólogos o lo que sea, pues que también consideren que la ropa y lo que uno utiliza, los aretes que uno se pone, los tenis que uno usa, pues representan algo que también es estudiable. Que entonces que empecemos a ampliar un poquito nuestra cabeza en cuanto a qué estudiamos y cómo lo estudiamos.
Y también, perdóname, Juliet, y también que no se traumen si no tienen el arete X, Y que salió. Ay, sí. Porque eso no, pues tampoco, eso no,
no,
es,
no,
la,
pasa,
no
nada.
Es la lazo.
No, y que también estos temas nos demuestran que se puede hacer un estudio antropológico de todo.
De lo que sea.
De absolutamente todo, hasta de cómo uno se levanta, cómo es la rutina del día, que por qué me cepillo los dientes antes de desayunar o después. De todo se puede hacer antropología.
Yo propongo la antropología a los juguetes. Yo siempre he dicho que eso debería existir. Si no existe, sí, pues lo deberíamos proponer con un japonés o algo así, porque ellos sí hacen un montón de cosas con juguetes. Pero sí, está la antropología abierta a muchos temas y este es un tema que también debe ser muy visibilizado. Y bueno, ya saben, para los estudiantes o las personas que quieren estudiar antropología o ser más de antropología, es un tema casi virgen, en cierta forma.
De alguna manera.
Hay mucho de qué hablar sobre eso.
Aparte, algo hay en eso de los juguetes.
Le quedó sonando, le quedó sonando.
Sí, porque me acordé súper rápido de que en un principio no eran como para los niños, sino para las mujeres en la historia. Para las mujeres se creaban cierto tipo de juguetes para como prepararlas para su matrimonio y sus cosas así. O sea, no eran para niños, sino para señoras.
Bueno, y también vamos a hacer un programa sobre eso.
Decirle a las personas que nos están escuchando que si usted trata un tema de antropología que le parezca rarísimo, así como el que trata Germán, pues nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, @antropomediosur, están ahí y estamos disponibles para que usted nos diga qué quiere o qué no quiere hablar con nosotros.
Muy bien, Germán, muchas gracias. Bienvenido,
gracias
también. El próximo artículo, cuéntenos aquí lo
claro
que nos traiga,
que sí.
Y estamos súper abiertos.
Listo, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Vale, vámonos ahí con Los Imponderables. Sí.
conectados a través de tus sentidos.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Muy bien, ¿qué es lo que escuchamos ahí de fondo? Esto es Foster the People, ¿verdad, Valentina?
Sí, yo puse la canción, Imagination se llama, y la puse porque encontré una playlist en Spotify que se llama, si no estoy mal, Teen Spirit, y ahí sale, y yo dije, me gusta, y
la ponemos en Antropo. O sea, esto es de quinceañero.
Exactamente.
Música de quinceañeros, muy bien, Foster the People, Imagination. Can't control it's summer somewhere, so you shouldn't be so cold. But you can't even look me in the eye if you try. Bueno, vamos con Los Imponderables. ¿Usted qué nos trae, Juliet?
Bueno, yo traigo un libro que se llama Kibo, es de Enrique Araújo, lo leí en las vacaciones.
Muy bien, habla muy activo en vacaciones leyendo.
Sí, claro, toca. Habla de Laura, una periodista, que después de su divorcio se va a África. Ya se tropieza con un ser que le abre las puertas a estudios antropológicos. Entonces yo creo que fue como un anillo al dedo, porque periodista que resulta en el mundo de la antropología.
Ajá.
Entonces habla de un niño que encuentra que está congelado y que tratan de descongelarlo para saber un poquito más de la historia de él, porque se ve que era como de comunidades pues antiguas. Entonces tratan de hacerlo revivir para poder estudiarlo.
Muy chévere.
Y ahí se pueden dar cuenta si se puede o no se puede.
Muy chévere, en especial para las personas que quieran o estén pensando en estudiar antropología, creo que les puede servir un montón.
Sí, está muy bueno ese libro, muy recomendado.
Muy bien, recomendadísimo. Valentina.
Bueno, yo les traigo algo que está muy de moda. Ajá, ¿entendieron el chiste? Es un documental en Netflix, se llama No te metas con los gatos, un asesino en internet. Ya vi el primer capítulo, me llamó mucho la atención, está bastante creepy, pero interesante. Entonces búscalo, está en Netflix, seguramente lo van a encontrar, los recomendados son más populares. Y véanlo y nos cuentan qué opinan,
sí, es bastante bueno.
¿Sí?
En serio, da muchos giros la historia.
Es recomendado porque no me ha salido a mí en Netflix.
No lo sé, su algoritmo
hay
no
colabora.
Hay que
ver cosas más quinceañeras para hacer.
Exacto, seguramente.
Muy bien, muy bien. Mi recomendado, entonces, es un libro también, un libro de historia, pero este libro de historia es bien particular porque es una novela gráfica. Se llama El Antagonista, una historia del contrabando y color en la temprana República Colombiana. Bastante interesante porque este es un texto que sale de un texto de investigación bien riguroso, bien ladrilludo, bien histórico, pero lo convierten en novela gráfica. Súper recomendado. Esto es de la editorial de la Universidad de los Andes, para que se le echen un vistazo por ahí en librerías. Bueno, muy bien, acabamos Antropovoces. Gracias, Valentina, Juliet, por acompañarme.
Gracias por la invitación.
Por la invitación.
Bien,
sí.
Espero que repitan. Usted, Valentina, siempre está ahí produciendo.
Yo siempre,
¿no?,
estoy produciendo allá con Nelson o acá en la cabina.
Muy
siempre
bien, gracias, Juliet,
acá
también por estar acá.
Ya espero seguir en los próximos programas, mucho más activa también este semestre.
Muy bien, muy bien. Vamos a tener más estudiantes del semillero aquí participando, pero entonces no se pierdan todos estos podcast programas de Antropovoces. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, por el espacio al semillero. Gracias a Nelson Duarte por estar enfrente de la consola. Gracias a ustedes por escucharnos en U Rosario Radio o a través de los podcasts en Spreaker, Spotify o en iTunes. Yo soy Diego Garzón y nos escuchamos en la próxima.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.